LU23, Radio Nacional Calafate, presenta DH al Sur, un programa federal de derechos humanos.
El 30 de abril se conmemora el Día de la Reunificación de Vietnam, el 30 de abril de 1975. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam y las Fuerzas Armadas de la República Democrática de Vietnam tomaban la ciudad de Saigón. Este hecho supuso el fin de la Guerra de Vietnam y el inicio de un periodo de transición que condujo a la reunificación del país al año siguiente. Estamos en DH al Sur y vamos a hablar ahora con el cónsul de Vietnam para hablar justamente de la liberación de Vietnam, que marcó un hito en la historia sin lugar a dudas contemporánea y que significó una de las grandes derrotas de Estados Unidos en plena Guerra Fría. Bien, vamos entonces. Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, acá estamos.
Ahora sí te escucho.
Bienvenidos a esta nueva edición de DH al Sur.
Bien, estábamos comentando entonces de estos 46 años de aquel 30 de abril de 1975. En realidad, la retirada de Estados Unidos comienza un poco después, un poco antes, en 1973. Y sí, mucho después, en el 75. Mucho después, digo, porque entre el 73 y el 75 pasaron muchas cosas, no solo en Vietnam, sino también en Estados Unidos. Recordemos que en 1974 aparece el Watergate, pero de todo esto también seguramente hablaremos un poquito para ponernos en forma.
Estamos en comunicación con el cónsul en Argentina. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos escucha bien?
Buenas noches, sí.
¿Qué tal? Mi nombre es Mario Borgna y aquí estamos en DH al Sur, un programa de derechos humanos aquí en Calafate. Estoy con Nahuel Guida y con mi compañera Nadia Estrada. Quería preguntarle, es conocida la recuperación económica de Vietnam, ¿cuáles fueron los pilares de esa recuperación?
Bueno, primero estoy muy feliz de compartir con ustedes sobre el evento de 46 de la reunificación de Vietnam y ganando las guerras de resistencia para la salvar al país y luego de curar las heridas que dejó en conflicto militar Vietnam y encontró los mecanismos y modelos de desarrollo de un país puramente agrícola con bajo nivel de desarrollo hasta la actualidad. Vietnam se ha transformado ahora en un país con alto crecimiento económico de ingresos medios. Junto con el crecimiento económico se ha mantenido la estabilidad macroeconómica, lo que ha ayudado a Vietnam a ser más proactiva en la tendencia de integración internacional. A partir de este contexto, ha profundizado las relaciones diplomáticas con la mayoría de los países. Hoy Vietnam es considerado un país estable, seguro y protegido, con una dirección política confiable que promueve y genera inversión públicas y privadas. Después de 35 años de reforma del Donoy, Vietnam ha dado grandes pasos. Se puede decir que nunca ha tenido una posición tan fuerte como la que tiene hoy. Estos pasos de transformación y cambio son gracias al liderazgo del Partido Comunista de Vietnam y la dirección de administración de Estado junto con el consenso del pueblo. En consecuencia, a lo largo del proceso de la primera etapa de construcción de un nuevo régimen económico hasta el proceso actual de desarrollo e integración el partido y el Estado de Vietnam han elaborado políticas flexibles y apropiadas en cada fase. Sin embargo, se puede observar que en los planes de desarrollo de cada periodo se sustentan tres pilares principales: innovación, reforma institucional y potenciando la integración. Sobre la innovación, en los documentos del partido, especialmente desde el año 1986 hasta la actualidad, se ha trabajado en la implementando de un programa de innovación que de a poco está renovando el pensamiento, el método de liderazgo y en estrategias de defensa y seguridad nacional. Incluso ha impactado en las políticas de las económicas, la sociedad y demás aspectos de la vida socioeconómicas del país. En los últimos años, Vietnam se consolidó como un país confiable para los inversores extranjeros, generando un entorno empresarial seguro y mecanismos jurídicos adecuados para atraer inversiones extranjeras. E incluso en el contexto epidémico actual, sectores como la inversión pública, las exportaciones y el estímulo al consumidor han mostrado muchas fortalezas y crecimiento, todo sin descuidar la prevención de epidemia, en la que Vietnam ha resultado un ejemplo a nivel mundial con pocos casos de contagio con muerte por COVID-19. Sobre la reforma institucional, se ve claramente que se han introducido muchas políticas destacadas en las que la reforma administrativa ha avanzado fuertemente, contribuyendo a crear condiciones favorables para las personas y las empresas. Junto con eso están las políticas que ha fijado el partido y las formas y estrategias para mejorar en muchos aspectos, leyes, programas de incentivos, capacitaciones, todo cuanto sirva para promover las fortalezas de las sociedades vietnamitas a los fines de desarrollar los recursos y así afianza el proceso de crecimiento y desarrollo del país. Y último, sobre la integración, se puede decir que las actividades económicas externas se han desarrollado de manera permanente con casi todos los organismos internacionales. De esta manera, Vietnam consolidó estrechas relaciones comerciales con los países de la región y el resto del mundo. Y la relación entre el volumen de negocios total de importación y exportación y en PIB aumentó de 112% en el año 2000 a 210% en el año 2019. Esto muestra que la economía de Vietnam es cada vez más abierta y aumenta con rapidez. Y en paralelo, Vietnam ha participado activamente en negociación, firma y ratificación de tratados de libre comercio con un total de 16 de características bilateral y multilaterales. Esto no solo contribuye a promover el comercio y la inversión para la economía vietnamita, sino también demuestra la iniciativa de nuestro país en la formación del sistema comercial internacional.
Muy bien, muy bien. La verdad que es muy interesante. Como te decía, le decía, estamos con Nadia Estrada, que es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia, que lo quería saludar.
A ver, no sé. Buenas noches. Desde ya agradecer, cónsul.
Buenas noches.
La participación en nuestro programa.
Mucho gusto.
Y en marco a lo que estábamos escuchando y en esta fecha tan importante, preguntarle también cómo se enseña a las nuevas generaciones esta historia y cómo se fue generando una conciencia sobre la importancia de la soberanía.
Bueno, desde la primera etapa posterior a la independencia del país, en partido y en Estado de Vietnam, han definido claramente la importancia de la educación, especialmente la historia para la generación joven. A lo largo de muchas etapas, desde el estudio de la historia hasta los cuentos, el estudio de los libros grabados, han tomado las formas pedagógicas necesarias para la correcta educación. Y en consecuencia, la historia ya no es solo educación en las escuelas, sino a través de muchas formas diversas y ricas, como películas, las fotos, cómicos, paneles, carteles, etcétera. Y la historia a través de reliquias históricas y culturales también ha aportado una alta eficiencia, ayudando a la nueva generación a comprender mejor la historia nacional y la necesidad de preservarla. Esto ayuda a generar conciencia, sentido de responsabilidad en el estudio y en trabajo, a tener la voluntad y aspiraciones de convertirse en ciudadanos que contribuyen positivamente en la construcción y desarrollo del país. Y con la tradición de patriotismo y mantenimiento del país, los vietnamitas siempre promueven la autosuficiencia y la independencia nacional. Supieron combinar las fuerzas históricas de la nación con las necesidades de los tiempos actuales. Se pregona la rectitud en la acción, se promueven los acuerdos y en diálogo, y por sobre todas las cosas, la consolidación de la paz y la soberanía de Vietnam. Y el pueblo vietnamita siempre entiende que la soberanía territorial es sagrada e inviolable. No busca complejizar la situación, pero sí es consciente de la necesidad de proteger los intereses legítimos de la nación. Al mismo tiempo, respecta los intereses legítimos de los otros países sobre la base de cumplimiento del derecho internacional. No amenaza ni hace uso de la fuerza.
La verdad que es... Le queremos agradecer muchísimo porque es muy interesante poder escucharlo. No siempre tenemos la oportunidad de hablar con un representante del pueblo, del heroico pueblo vietnamita, así que para nosotros la verdad que es un orgullo, es una alegría. Creo que es la primera vez que aquí en la Patagonia lo escuchamos. Así que, usted quería... Habló algo de la integración, el proceso de integración que están haciendo en Asia, que es un proceso de integración muy importante, como lo están haciendo diversos bloques, ¿no? Los bloques europeos, aquí en el Mercosur, pero Vietnam juega un papel muy importante en la integración con los países del sureste asiático. ¿Cómo ve ese futuro de integración, ese futuro... del bloque surasiático en términos no solamente económicos sino estratégicos en el concierto mundial, ¿no?
Sí. Vietnam se incorporó oficialmente a la Asociación de Naciones del Sureste de Asiático, se llama ASEAN, en 1995. Y lo que marcó un hito importante en el proceso de integración regional e internacional de Vietnam, así como en el desarrollo de la ASEAN durante los últimos 26 años, hemos sido testigos de cambios y transformaciones dramáticos tanto para la ASEAN como para Vietnam. Y la ASEAN se ha convertido ahora en una organización regional exitosa, dinámica e innovadora. En ese tiempo, Vietnam pasó de ser un país con una economía subvencionada y atrasada a un país de ingresos medios son una economía de mercado dinámica integrado a la región y al mundo. Además, Vietnam se ha unido con otros países miembros de ASEAN para responder a los desafíos emergentes, manejando conjuntamente cuestiones estratégicas relacionadas con la paz, el desarrollo y las prosperidades de la ASEAN, contribuyendo así a promover la posición del bloque. En años 2020, Vietnam ha completado con éxito el papel de presidente de la ASEAN, reconocido y muy apreciado por la comunidad internacional. Para la región asiática, dicen muchos expertos, en siglo XXI es el siglo Asia-Pacífico, debido al papel cada vez más importante que desempeña los países de la región, especialmente las grandes potencias. Se han llevando a cabo políticas específicas para aumentar su influencia y proteger sus intereses en distintas áreas estratégicas. Asia, que representa casi el 60% de la población mundial, está en transición y pronto se convertirá en el nuevo motor de desarrollo económico mundial. Sin embargo, como muchas otras regiones, a pesar de haber logrado muchos éxitos, ASEAN también está enfrentando con los desafíos, como sigue siendo en hoja de cientos de millones de pobres con situación deficitaria en materia social, educativa, ambiental, climática, etcétera. Y aún conserva serias discusiones y disputas territoriales, marítimas y en materia de seguridad tradicional y no tradicional.
Bien, la verdad que queremos agradecerle por el tiempo que nos ha cedido. Y bueno, lo vamos a saludar, Nahuel, con lo va a despedir.
Sí, queríamos, Joan, agradecerle sí. muchísimo, decirle a la
Muchas
gente
gracias
que
a
nos
ustedes.
Están escuchando. ¿Usted vio la película La Niña de Hanoi?
Sí.
Sí, ¿la podemos recomendar entonces?
Sí. Las películas de tiempo de la guerra de Vietnam son interesantes. Y si algunas personas que quieren ver en las películas de Vietnam, se puede pedir en la embajada de Vietnam y Argentina, y nosotros estamos dispuestos de entregar las películas para ustedes. Sí.
Espectacular. Muchísimas gracias, Joan, por el dato. Lo vamos a hacer porque algunas buscamos y encontramos y muchas veces... no encontramos y sabemos que hay muy buenas como El olor de la papaya verde y otras películas. Somos amantes del cine aquí también.
Bueno, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Pasaba así entonces Joan Gun Yuen. Él es cónsul de Vietnam y estamos en esta conmemoración de los 46 años de aquel 30 de abril de 1975, cuando las tropas de Estados Unidos se retiran y comienza así entonces un proceso de transformación para Vietnam. Muy buena la nota. Vamos a escuchar ahora música por supuesto también vietnamí, es el tema del día, un tema apasionante porque después vamos a hacer una introducción y vamos a tener seguramente otra entrevista para ir desatando nudos. Así de es. Lo que fue la tremenda guerra de Vietnam. Ninguna guerra, ninguna de las historias que a veces contamos o que por lo general contamos acá en DH al Sur son historias alegres. Por lo general ninguna tiene un final feliz, pero sí podríamos elegir un final feliz de estas historias que venimos contando últimamente. Vietnam, y parece una de ellas, por su reconstrucción económica, su recuperación económica, pero como bien también decía el cónsul, la integridad, la educación que han podido llevarle Recordemos que en los años 70 los vietnamitas prácticamente no leían, no escribían, no iban a la escuela, no tenían escuela. Hoy son un polo industrial, no solo ganadero y de cereales, como siempre fue con el tema del arroz, sino que también es un polo industrial, científico. Quizás de todas estas historias que venimos contando es esta una que tenga quizás un final feliz. Pero vamos a escuchar ahora música vietnamí.
Así es, sí, vamos a escuchar uno de los nuevos grupos de la música vietnamí. Hay muchos géneros. La verdad que investigando la música de Vietnam uno encuentra muchísimos géneros. Y hay, por supuesto, una nueva ola, mucha música melódica, pero hay una nueva ola con nuevos jóvenes que, en particular, esta banda se llama Lime Box. Es un dúo formado por Zhang Li y Nguyen Quyen Dan, que son los integrantes de esta banda, que mezclan estilos clásicos con algo nuevo. Eso le han dado a llamar un género que se llama Electronunk y que hoy se los presentamos aquí en DH al Sur.
Going
Bueno, estamos escuchando Lime Box, una banda, son oriundos de Hanoi. Y hoy tenemos una muy buena música para acompañar este programa especial de Derechos Humanos en homenaje, en conmemoración a estos 46 años del camino a la unificación de Vietnam. Este sueño que alguna vez tuvo Ho Chi Minh, que no lo pudo ver, pero que se llevó a cabo el 30 de abril de 1976, cuando las tropas del Frente Nacional de Liberación de Vietnam toman Hanoi. Para charlar de este tema y poder conocer un poco más en profundidad el tema de Vietnam, vamos a hablar con quizás la persona que más sabe de Vietnam en Argentina. Y es un lujo y además es un orgullo porque es un compañero aquí de Radio Nacional, periodista Gastón Fiorda, que además está cursando en este momento el doctorado y preparando una tesis sobre Vietnam. ¿Cómo estás, Gastón?
¿Cómo andás, Mario? Qué presentación, Mario, querido. ¿Cómo andás?
Y además un compañero. Además un compañero con el que tenemos un montón de aventuras en esta Argentina impresionante. No sé si tantas como las de Vietnam, pero...
Pero tenemos alguna que otra, sí.
Años hermosos. Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo está la presentación de ese libro que este año... ya te estoy sacando el compromiso, lo vamos a presentar en la feria, si se hace la feria del libro en la provincia de Santa Cruz, por supuesto que te vamos a tener acá. ¿Cómo está ese libro? ¿Cómo viene esa investigación? ¿Qué es lo que estás investigando de Vietnam? Recién hablamos con el cónsul, la verdad que muy amable, se enganchó, además le gustó las películas que le mencionamos, sí. La verdad que gente que además uno conoce muy poco, ¿no?
Sí, Vietnam es un país que se conoce muy poco, y de lo que se conoce del contexto de guerra, del triunfo heroico de ese pueblo, porque fue una victoria del pueblo de Vietnam, y poco de la actualidad de un país absolutamente pujante económicamente. Es la gran locomotora económica del sudeste asiático, que ha tenido en el contexto de pandemia, que hoy es el gran tema que atraviesa todas las naciones, un éxito desde la prevención sin descuidar la economía. ¿Por qué? Porque Vietnam tuvo, desde que está la pandemia, a fines del 2019, principio del 2020, solo 3.500 contagiados y 35 muertos. Cifras que parecen de ciencia ficción, más para un país que tiene más de 1.000 kilómetros de frontera con China, el epicentro, si se quiere, el país embrionario del coronavirus. Y creció 2.91% del PBI en el 2020, en un momento de recesión económica a nivel mundial. Esos datos no se conocen de Vietnam. De Vietnam se conoce cuestiones que tienen que ver con esto que estamos recordando, ¿no? Con la victoria finalmente y la liberación de Saigón el 30 de abril de 1975, con el ingreso triunfal de las tropas de la Fuerza Nacional de Liberación, con el ejército de Vietnam del Norte también prestando servicios ahí en el sur de Vietnam, y la reunificación luego del triunfo heroico y lo que recordamos todo, ¿no? La evacuación forzada de los estadounidenses allí en la embajada que tenía en Saigón. Hay un proceso largo, se conoce poco de la historia reciente, moderna de Vietnam, y me parece que está bueno este tipo de programas que inviten al cónsul. El cónsul además es politólogo, egresado de la Universidad de La Habana, en Cuba. Cuba con Vietnam tienen un acuerdo académico de larga data, y la mayoría de los vietnamitas que están acá son enormes cuadros políticos. O sea, que está muy bien que le hayan dado lugar al cónsul para hablar. Es una persona muy formada, como la mayoría de los vietnamitas, para charlar del otro Vietnam, ¿no? Del Vietnam actual, del Vietnam pujante, que me parece buenísimo que la radio pública tenga espacio, le dé espacio a Vietnam. Paso un chivo nada más. Radio Nacional, además, es la única radio en el mundo que tiene un acuerdo con La Voz de Vietnam, que es la radio pública de Vietnam.
Mirá vos.
Hay un proyecto de colaboración que se firmó desde las más altas autoridades de Cancillería, pensando que Vietnam es un socio estratégico para la Argentina, es el cuarto socio comercial. Epa. Además tenemos una balanza superavitaria, que de alguna manera compensa el déficit que tenemos con Brasil, China y Estados Unidos. Así que es un gran país donde Argentina hace rato que puso sus prioridades en el sudeste asiático y principalmente en Vietnam para compensar.
Como radio nos vamos, ¿no? como radio Calafate nos vamos a enganchar seguramente con algo de ese acuerdo. Gastón, te quería presentar a mis compañeros con quienes compartimos y hacemos este programa de Derechos Humanos, que como vos sabrás, surge allá en Buenos Aires, en el R1, y bueno, todas las provincias de alguna manera nos sumamos a hacer un programa federal de Derechos Humanos, y aquí estamos con Nahuel Guida Salgado, compañero que aquí te saluda, no sé si te quiere hacer alguna pregunta, y Nadia Estrada, que es la secretaria de Derechos Humanos de la provincia también, pero arrancamos con Nahuel.
Sí, ¿cómo no? Desde ya, buenas noches, muchas gracias. Bueno, a través del pedido de un oyente, quería, si podías resumir, porque lógicamente no podemos hablar toda la noche del tío Ho Chi Minh, que murió en 1969, pero un oyente me pidió, por favor, si pudieran hacer una referencia al tío Ho Chi Minh, pequeña referencia, como para que la gente sepa también que hubo un líder detrás de todo esto que tenía, además de capacidad, una persona que se vestía como sus compañeros y compañeras de lucha, que no nunca demostró querer ser un rey o una cosa así, era una persona muy especial. Pero te dejo a vos eso.
Bueno, Ho Chi Minh es el padre de Vietnam. Un padre, como bien decías vos, ¿no? Un padre humilde, un padre protector, un padre sabio, como lo es Mao para China, un padre que ha dejado enseñanzas por escrito. Las obras completas de Ho Chi Minh hablan absolutamente de todo, hablan no solo de estrategia militar, hablan de doctrina, del leninismo, del marxismo, hablan de la formación de cuadro para la resistencia, pero también hablan de la convivencia, hablan del amor, hablan de economía doméstica. Ho Chi Minh ha dejado los pilares en los cuales hoy se erige la República Socialista de Vietnam. Recordemos que nació bajo el colonialismo francés fines de la década del 19, a los pocos años, 19, 20 años, emigra hacia Francia, tiene alguna que otra expedición también por Gran Bretaña. En Francia comienza a enrolarse en el Partido Comunista, que en aquel momento era muy pujante.
Sí,
en
muy
Francia.
Fuerte.
¿Cómo?
Sí, no, perdón. Pensé en vos, muy fuerte en Francia en esos años.
Muy fuerte. De hecho fue el partido que le da una plataforma para empezar a dar a conocer públicamente sus opiniones. Él toma las ideas del marxismo, leninismo en el Partido Comunista de Francia, comienza a hacer publicaciones e inmediatamente empieza a pensar en la lucha de resistencia y de liberación del pueblo vietnamita. El propio Partido Comunista lo manda a formarse ideológicamente como cuadro político a Rusia, y después, por supuesto, comienza su expedición con algunos traspiés que en China él es encarcelado. Y en el 1940 clandestinamente atraviesa la frontera de China con Vietnam y se instala en Vietnam al norte, en una zona montañosa, en una cueva, donde paradójicamente, porque Vietnam, la historia de ese momento de Vietnam se explica también en el contexto de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente en el contexto de la Guerra Fría, donde el mundo se dividió en dos ejes, entre el comunismo y el capitalismo, y donde la disputa que da Estados Unidos allí es ese efecto dominó que temía Estados Unidos, de que la incidencia de Rusia, de la Unión Soviética, y después con la revolución triunfadora de China en el 49, todo el sudeste asiático terminara trasladándose al comunismo. Cosa que, en verdad, Estados Unidos comete un error enorme de lectura, porque lo que se estaba dando en Vietnam no era una guerra por la consolidación del comunismo, sino la lucha por la independencia. Vietnam quería ser soberano, quería ser un país libre. y en pos de ese sueño, Ho Chi Minh supo leer esa estrategia, ese deseo del pueblo, y logró que todos los vietnamitas, incluso los vietnamitas del sur de Vietnam, lograra o se encolumnaran detrás de ese sueño de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es uno de los grandes líderes a nivel mundial, un estratega militar, porque la victoria de Dien Bien Phu, no en el 54, perdón, la revolución de agosto en el 45, porque, a ver, porque es mucho el material. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que Francia cae en manos del nazismo, casi sin disparar un solo tiro. Vietnam era colonia francesa, en verdad toda Indochina, toda con Indochina. Laos y Camboya. Pero Francia, al caer bajo el dominio nazi, pierde peso político en todas sus colonias. Quien ocupa, de alguna manera, quien coadministra con Francia son los japoneses. Japón, del lado de los aliados, genera casi un genocidio dentro de Vietnam. No solo expropiando todos los recursos naturales, sino generando además una hambruna fenomenal con más de 2 millones de muertos de hambre en Vietnam en solo 2 años. La gran lectura geopolítica que hace Ho Chi Minh, para tener una dimensión, ¿no? La gran lectura geopolítica que hace Ho Chi Minh es esperar, pese a las presiones de las bases del propio Partido Comunista y de la Fuerza Armada, que era el Viet Minh, que comandaba el general Giap, que le decía hay que resistir y hay que combatir, y Ho Chi Minh le decía ahora no es el momento, no es el momento, hay que seguir adoctrinando, hay que seguir formando cuadros de base, hay que seguir armando comisiones internas en cada fábrica para la sublevación final, formaciones de cuadro en cada escuela, en cada lugar de trabajo, en cada vecindario, en cada comuna. Y cuando la guerra determina, cuando cae Japón en Manchuria y pierde y además es bombardeado con 2 bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, donde Francia recupera cierta autonomía y vuelve a recuperar su estado, ahí es donde Ho Chi Minh da el puntapié inicial para lo que se conoció como la Revolución de Agosto, que es la revuelta y el levantamiento, casi sin disparar un solo tiro, de todas las formaciones de los cuadros de resistencia en cada punto, en cada rincón del país, contra la dominación japonesa, que en ese momento ocupaban cargos más importantes que los franceses dentro de Vietnam. Y Vietnam recupera una autonomía, básicamente de Vietnam del Norte, de su capital Hanoi, contra 2 enemigos poderosísimos, ejércitos muy, muy, muy superiores al de Vietnam, como era Japón y Francia, y Francia no le queda otra que aceptar la sublevación popular y la, si se quiere, la victoria de la formación del Viet Minh en Vietnam del Norte particularmente. Eso logra Vietnam, de hecho, el 2 de septiembre de 1945 para los vietnamitas es el Día Nacional de la Independencia. Ellos, es su día de independencia. Y uno sabe que después vino 9 años todavía, 9 años más de dominio francés sobre Vietnam, porque Francia termina con la dominación en 1954 cuando pierde en la batalla de Dien Bien Phu. Pero para ellos es emblemático, y es emblemático porque hubo un líder totalmente irrepetible y absoluto, con una mirada estratégica a largo plazo, que supo dominar al pueblo cuando el pueblo estaba sometido a una presión y a un dominio y a un saqueo sistemático, pero habló desde el convencimiento, resultó creíble y logró administrar las pequeñas fuerzas que tenía para lograr grandes éxitos, como era lograr la independencia de su propio país. Así que, digo, en resumen, porque esto es un resumen y un recorte absurdo y así a grandes rasgos, pero esa es un poco la figura de Ho Chi Minh para el pueblo de Vietnam y me parece una bandera heroica para los pueblos, para copiar y para imitar y para estudiar, y es una pena que no se enseñe todo esto, al menos en la Argentina, ¿no? Y no se incorpore como material de estudio en los colegios.
Gastón, te quiero presentar a Nadia Estrada, nuestra compañera y secretaria de Derechos Humanos de la provincia. ¿Cómo estás? A ver si te escucha bien.
Hola, Nadia.
Buenas noches, Gastón. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Nadia? Buenas noches.
Bien, un gusto. Te escuchaba atentamente hablar de la resistencia y me llevó a pensar en la resistencia de los pueblos y quería consultarte si encontrás alguna relación con respecto a la resistencia peronista y la resistencia de los pueblos en la región, en las dictaduras y en los procesos dictatoriales y de facto que hemos vivido en Latinoamérica bajo, ¿no?, una ola capitalista, el Plan Cóndor y demás, si encontrás alguna relación de acuerdo a lo que estabas relatando recién.
Bueno, es imposible no hacer un paralelismo, ¿no?, y un trabajo comparativo. De hecho, Vietnam recibió muchísimo apoyo y solidaridad de esos sectores combativos de la Argentina. Digo, el enemigo era el mismo, ¿no? Nosotros por geopolítica y por localización en el mundo quedamos bajo la égida del dominio capitalista norteamericano, que en el famoso programa de seguridad nacional instaló todo un sistema de dictaduras militares, cívico-militares, que llevaron a la desaparición forzada de miles de compañeros y, por supuesto, la instauración de sistema capitalista más salvaje, de expropiación absoluta de los recursos de los países. En Vietnam, Estados Unidos hacía exactamente lo mismo. Decía ayudar a los vietnamitas del sur que supuestamente querían vivir bajo un sistema capitalista y lo que hacía era expoliar todos los recursos naturales. La intención, obviamente, era sentar una base en el sur de China, que en aquel momento, en el 49, ya había ganado la revolución de Mao. Entonces quería lo que hace siempre, ¿no?, sentar unas bases, la amenaza latente para controlar y de alguna manera condicionar futuras decisiones y, por supuesto, evitar que el sudeste asiático termine convirtiéndose al comunismo, cosa que no pudo, porque en aquel momento Indochina era gobernada por un sistema capitalista francés y terminó siendo los tres países, Laos, Camboya y Vietnam, países que se rigieron por el Partido Comunista. Esa solidaridad del pueblo argentino y del pueblo vietnamita se dio porque Argentina, incluso en el 73, bajo gobierno peronista, es uno de los países, el segundo país después de Cuba, de reconocer la independencia de Vietnam, aún, como bien lo decían ustedes en la efeméride, aún cuando faltaban 2 años para la liberación de Saigón y la reunificación total del país. Pero Argentina le reconoce 2 años antes la independencia, en ese momento de Vietnam, solo de Vietnam del Norte, como país, como Estado independiente. Eso le da un plafón que parece una cuestión anecdótica, pero hoy los vietnamitas le dan un plafón, una plataforma a la Argentina, con un trato diferencial, incluso para las cuestiones comerciales, que vos decís, bueno, no tendrían tanto que ver con aquel hecho simbólico del reconocimiento de un Estado hacia otro, pero es en agradecimiento a la Argentina que supo en el 73 reconocer la lucha de ese pueblo, porque también reconocía la lucha del pueblo nuestro, ¿no?, que se enfrentaba a unas políticas económicas liberales que tenían un enemigo claro que era Estados Unidos. Sería injusto también, y esto es como un apartado, no reconocer también las luchas internas que tenía Estados Unidos, que de no haber sido por la lucha de los universitarios y la lucha de las minorías negras, Estados Unidos no hubiese desistido de seguir insistiendo con la dominación de Vietnam. Hacia adentro, Estados Unidos tuvo un conflicto civil enorme, de enorme envergadura, muy violento, una grieta en sentido concreto, casi al borde de una guerra civil, que privó a Estados Unidos de decisiones de mayor presupuesto y de inversión en la guerra que estaba librando a más de 13.000 kilómetros de distancia, porque tenía un conflicto interno muy importante y tenía miedo que eso le generara cierto anarquismo. Digo, esto es un apartado, no explica bien la derrota. La derrota es clara y es contundente y Vietnam le gana en el campo de batalla, ¿no? Pero también lo hace a Estados Unidos titubear en lo que es la gran mesa de negociación política internacional, como fue después el Acuerdo de París, ¿no? O sea, porque Estados Unidos es un país hipócrita desde el minuto uno, que vende le vende al mundo las banderas de la libertad, la independencia, el respeto a los derechos, y después es un pueblo, es un país totalmente opresor con los pueblos que resisten esas políticas. Y en Vietnam era absurdo, era algo totalmente violatorio de todos los derechos humanos. De hecho, mi tesis doctoral tiene que ver con eso. Para mí, en el contexto de guerra, hay prácticas que se aplican al genocidio de Estados Unidos contra la población civil vietnamita. O sea, y era una vergüenza mundial. Por eso Estados Unidos, en algún punto, retrocede de esa intervención militar, porque, bueno, tenía un conflicto interno y a nivel internacional estaba quedando como un país absolutamente salvaje contra un pueblo que en aquel momento Vietnam era un pueblo, 75% de la población era rural, aldeana, o sea que estaba violentando un pueblo que además era casi inofensivo para los intereses de Estados Unidos a nivel mundial, ¿no?
Bueno, Gustavo, también pasó en 1974 el Watergate, también ahí se...
Sí, pero ya sabía, ya cuando pasó lo del Watergate...
Ya estaban retirados.
Estados Unidos firma el Tratado de Paz en el 73.
Claro, en el 73.
Enero sí. Del 73, y Estados Unidos ahí se rinde oficialmente.
Claro, ya ahí empieza la retirada.
Claro, sí. Ahí empieza una retirada de presencia... Lo único que queda es de presencia diplomática con la embajada y asesores al gobierno de Vietnam del Sur. Pero después, o sea, en el 73 Estados Unidos se retira, no pelea más.
Claro, sí, yo en la introducción del programa justamente comentaba eso, que en 1973 ya el gobierno de Estados Unidos empezaba la retirada hasta el 30 de abril, que se conmemora del 75, que pasaron unos años. Perfecto, esa es la duda ahí.
Es impresionante, ¿no? Además, digo, me parece que da horas y horas para hablar, porque justamente, como decía Gastón, es un tema que no, del que no se habla mucho, del que no se conoce en Argentina y que tenemos una deuda pendiente, ¿no?, histórica. Gastón, la verdad que, nada, vamos a continuarlo con la Feria del Libro, seguramente ya te vamos a comprometer porque siempre colaboramos con nuestros amigos de la Secretaría de Cultura, así que seguramente este año, si se hace, ojalá te podamos tener, si no es físicamente, al menos virtualmente, porque hay mucho interés en este tema. Y queremos mandarte un abrazo enorme desde Calafate. Ojalá te tengamos en algún momento por acá.
Ojalá, será un placer poder estar o charlar, aunque si no es presencial, virtualmente. Les agradezco el llamado, la preocupación, el tema, el grado de interés que tienen con Vietnam en una fecha clave como es la que se va a dar ahora en pocos días. Y bueno, y nada, es buenísimo que se hable de Vietnam. Comparto la iniciativa. Creo que Vietnam es un fenómeno a nivel mundial, un fenómeno social. Hoy también es un fenómeno económico. Así que es. Necesita que más personas se interesen, lo discutamos y en alguna medida también se pueda copiar, sí, este proceso virtuoso que está viviendo Vietnam. Así que te agradezco, Marito querido, y bien, agradezco ahí a Nahuel y a Nadia el momento que me dieron, la gentileza de poder compartir este ratito.
Ya lo vamos a repetir, Vietnam, ¿eh? Vamos a repetir. Un abrazo grande, Gastón.
Abrazo para los tres,
abrazo. Cuídense. Abrazo grande.
Bạn thường hay báo em rằng phước đầy nhà, có được người yêu nổi danh là đấng hào hoa. Đời vui biết nhường nào, tình say đắm ngọt ngào. Hỏi bạn rằng có người nào mà không mơ ước? Thế mà lòng em vẫn chưa được mấy hài lòng. Dẫu rằng người yêu của em cũng khá thủy chung. Chồng hào hoa chúng ta thường phải đề phòng, bởi người hào hoa ít khi được tiếng thủy chung. Người mang
Bueno, interesantísima la charla con el amigo, el compañero de tareas, Gastón Fiorda. Lo que estamos escuchando es una banda también de Vietnam, Saigon Soul Revival, que recupera un poco la música, el sonido de un género que se llama Nha Phan, que es el género pre-75, digamos, que bueno, se escuchaba mucho en Vietnam hasta esa época. Después, bueno, vinieron de otros tiempos, pero es una rebanda. Nadia, ¿cómo estás? ¿Cómo está la Secretaría esta semana?
Muy bien, la Secretaría, bueno, sigue trabajando en la materia de mujeres y derechos humanos. Bueno, y se acerca una fecha sumamente especial para todos, es el 30 de abril, donde se cumplen 44 años de la primera marcha de esos 44 años de lucha de nuestras madres, lo que también dio origen a nuestras abuelas y que marcó un antes y un después en la historia argentina. Y si hablamos de resistencia, creo que el símbolo de nuestra historia sin duda son esas mujeres que nos siguen acompañando y guiando el camino de la memoria, la verdad y la justicia día a día.
Qué interesante las líneas que se abren, ¿no?, de conexiones de resistencia entre los pueblos, ¿no? Eso que recién le preguntabas a Gastón, la verdad que, bueno, nada, es interesante, es una línea por lo menos que no le hemos reflexionado lo suficiente.
Sin dudas, el hilo conductor, ¿no?, de la explotación de unos hacia otros o de unos hacia otros, en gran parte, en gran mayoría, de quienes se enriquecen a través de la muerte, de los sistemas dictatoriales, de las guerras y los pueblos que padecen y resisten a esas dominaciones constantes y que, bueno, día a día, incluso en la actualidad en distintos lugares del mundo, seguimos dando la pelea en una construcción colectiva para construir sociedades más equitativas en donde se distribuya de una vez y por todas, de otra manera, la riqueza en el mundo.
Bueno, de a poquito empezamos a despedir, pero como hacemos todos los programas, comenzamos con Malvinas, hablamos de los pueblos originarios, hablamos de los gitanos, y siempre Nahuel nos trae alguna buena recomendación para ver, ¿no?
Sí, la del día de hoy fue difícil. En definitiva, cuando hablamos con el cónsul Joan, muy amenamente nos dijo que él había visto, por supuesto, La Niña de Hanoi, una película
la quiero ver, me decías.
Sí, La Niña de Hanoi es una película que es del año 45, así que estamos hablando de antes de la ocupación de Estados Unidos, mediante la ocupación francesa. Una película para ver, una película lenta de aquellos años. Difícil encontrar fue, por lo menos, películas vietnamitas en plataformas como YouTube o Netflix, películas que hablen de la guerra, pero nos tiró el dato, nada más y nada menos que el embajador, que podemos pedir las películas a la embajada, cosa que haremos ni bien lleguemos a casa. Después, bueno, los clásicos de Estados Unidos que claramente se pueden ver, para los que no vieron Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola, quien hizo El Padrino también, Pelotón, de Oliver Stone, de 1986, con William Dafoe, Tom Berenger, bueno, todos muy jóvenes. Nacido el 4 de julio con Tom Cruise, también de Oliver Stone.
Oliver Stone es como que varias veces va y viene, ¿no?, sobre la guerra de Vietnam. Es, bueno, un gran...
Es contemporáneo y además, perdón, y además un gran director. Y sí, comprometido. Por eso son películas interesantes para ver. Nacido el 4 de julio es un peliculón.
Y ni hablar Apocalipsis Now de...
Sí, de Francis Ford Coppola.
Que además es una película en sí mismo, ¿no?
Y todo Pelotón con William Dafoe, con un Charlie Sheen que tenía 18, 19 años. Bueno, tremendas películas que son justamente en parte los padecimientos que también tuvieron las tropas de Estados Unidos. Y son interesantes para ver, para saber un poquito más. Ah, una cosita, me olvidaba, la tenía anotado acá chiquito. En YouTube hay también, ajá, una película, que creo que son tres capítulos, que hay varias, pero hay una que es de History Channel, muy, muy interesante. Así que la buscan así, Guerra de Vietnam. No, tienen que buscar la Guerra de Indochina.
Ajá, bien.
La guerra de Indochina en History Channel, perfecto, que está en YouTube. Esa realmente es una película espectacular porque cuenta justamente una película documental que cuenta desde el año 30 aproximadamente hasta los años de la desocupación ya de Estados Unidos.
Bueno, nos vamos despidiendo entonces de a poco. Será hasta otro martes donde estaremos tocando la visión del mundo desde una perspectiva de derechos humanos. Gracias, Nahuel.
Gracias, Mario.
Gracias.
Y gracias a la audiencia también.
Gracias por estar ahí siempre atentos, ¿no? Marcándonos.
Sí,
Nadia.
Están a full con el teléfono.
Gracias a ustedes. Y el 30 de abril, pañuelos blancos en las ventanas y banderita argentina al lado.
Así es, así es. Nos despedimos de este programa con Nung Dung Che, otra banda vietnamita. Será hasta el martes que viene. Tell